tardes, compañeras, compañeros. Gracias por su asistencia en este siguiente momento del coloquio, en el que tenemos como compañeros invitados en esta mesa, compañeros que se distinguen por su compromiso y la construcción de procesos alternativos en diferentes lugares del mundo. Y desde esa experiencia, desde su sistematización de la práctica, nos compartirán claves para entender los retos del momento y también propuestas para seguir fortaleciendo nuestros procesos. Los presento de manera general. Está el compañero Ricardo Gebrín, que viene en representación del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil. Está también entre nosotros el compañero François Houtard. ¿Sí lo dije bien? ¿No? Y el compañero Peter Rosset, que también tiene un trabajo muy importante de acompañamiento vía campesina, entre otros movimientos. Y por supuesto el subcomandante insurgente Marcos, ¿no? Bueno, le vamos a dar la palabra al compañero François Houtard. Él es un compañero que durante muchísimos años de su vida lo ha dedicado a construir alternativas sociales y que en este momento, digamos, de nuestra historia, donde se le puede poner un concepto a la construcción de alternativa de procesos sociales, podemos decir que François ha sido constructor, no solo del concepto, sino del movimiento de construcción de alternativas mundiales, ¿no? Su participación en diferentes movimientos altermundistas en el Foro Social Mundial ha sido muy importante para tejer y tender puentes de diálogo intercultural y de reflexión para las propuestas de nuestros procesos. Le damos la palabra a François. Muchas gracias.
Muchas gracias. Es para mí un privilegio, pero también una profunda emoción de ser asociado a este homenaje a André Sobry, que ha podido combinar una atención a cada persona con una participación en una lucha antisistémica. En enero de 1994, un mes después de diciembre, eventos importantes tuvieron lugar en México y en Chiapas. El mismo mes del mismo año nació en una pequeña ciudad de Bélgica, Lovaina la Nueva, la revista Alternative Sud, Alternativas Sur, del Centro Tricontinental, destinada a difundir el pensamiento crítico y las experiencias alternativas del sur, Asia, África, América Latina, que para el norte aparecían como vacíos de ideas y de iniciativas. Uno de los primeros pasos fue de tomar contacto con Andrés Aubry para saber lo que significaba el movimiento zapatista. Él dejó la palabra a Pablo González Casanova, que en varias ocasiones se expresó sobre el tema en la revista. Hoy, en memoria de Andrés, he elegido de abordar el tema socialismo del siglo XXI, construcción intelectual, eslogan político o expresión de las luchas antisistémicas. Sin duda, es un tema controvertido. Por eso, por unos, el socialismo debe ser abandonado junto con el capitalismo, del cual ha sido solamente la imagen invertida. Por otros, el concepto lleva a la confusión por su ambigüedad. Se trata del estalinismo, del maoísmo, de Pol Pot, de la socialdemocracia, de la tercera vía, de las FARC colombianas o del socialismo francés, del seno del cual nacieron el secretario general de la OMC, el director general del Fondo Monetario Internacional y el ministro de Relaciones Exteriores del presidente Sarkozy. Hay el socialismo que provoca el temor y el socialismo que suscita la risa. De ahí la necesidad de hablar del contenido y de los procesos. Primer aspecto, las luchas antisistémicas son procesos sociales. Un proceso social significa a la vez acción y reflexión, análisis y afecto. Acciones sin aporte reflectivo se reducen muchas veces a revueltas a menudo sin futuro. Ideas sin referencias constantes a la realidad se transforman en construcciones abstractas e impotentes. Análisis sin emoción desembarcan sobre el cinismo intelectual y afectos sin pensamiento tienden a confundir el entorno social concreto con el reino de Dios. Ningún elemento puede ser aislado de los otros. El matrimonio entre práctica y teoría debe caracterizar todo movimiento antisistémico. Rosa Luxemburgo observaba que las reformas sin perspectivas teóricas se transforman rápidamente en pragmatismo o son fácilmente recuperadas por el sistema capitalista. La teología de la liberación nos recuerda que la fe religiosa puede ser un elemento poderoso de compromiso revolucionario y la enorme diversidad de las culturas de luchas fue revelada por los foros sociales mundiales. Un proceso social no se decreta, es el resultado de actores. Gracias, Peter. Mil gracias. Repito el principio de la frase, tal vez para la gente que está afuera. Un proceso social no se decreta, es el resultado de actores bien concretos que viven en lugares precisos y en un tiempo dado. Y los cuales las prácticas construyen el tejido social. La historia de los movimientos sociales nos lo enseña. Cuando se celebró el 80 aniversario de la Revolución de Octubre, se recordó que ella no habría sido posible sin la existencia previa de los soviets, estos grupos de base que multiplicándose constituyeron una red capaz de peso antisistémico. Cuando se formó la Primera Internacional, Marx y Engels insistieron sobre la importancia de los procesos de toma de decisión. Una decisión valía más como adaptada por el conjunto de todos los componentes que 10 decisiones impuestas desde arriba. Sin embargo, un proceso social es también una construcción. Y aquí interviene el hecho de su institucionalización. La experiencia de los movimientos sociales comprueba esta dialéctica, oscilando entre corrientes anarquistas que privilegian la creatividad, las iniciativas de base, la efervescencia cultural y los que insisten más sobre la organización, la claridad de los objetivos y la adaptación de los medios a los fines. El paradoxo es que los dos son necesarios, a condición que la referencia a la utopía no se transforma en un cultivo de ilusiones y la institucionalización en sistemas piramidales que tomándose como fin, terminan por contradecir los objetivos. Eso se experimenta en todos los conceptos de la vida. en todos los campos de la vida social, político, social, cultural, religioso. El entusiasmo de las luchas antisistémicas no puede ignorar la condición humana. Me acuerdo de una conversación en la ciudad de Ho Chi Minh City, en Vietnam, poco después de la reunificación del país. Los interlocutores eran el arzobispo de Saigón, hombre de gran sabiduría, que yo había conocido durante el Concilio Vaticano II, y el señor Ba, secretario del Partido Comunista de la ciudad y que había representado el Frente de Liberación Nacional en París y en Bruselas. El señor Ba explicaba con mucha convicción los planes de transformación de la ciudad en todos sus aspectos políticos, sociales y culturales. Y el arzobispo escuchaba con atención. Cuando el secretario del partido terminó su explicación, el arzobispo contestó con mucho respeto: es muy interesante, pero ojalá que los comunistas crean un poco más en el pecado original. Hoy día diríamos en la dialéctica. De verdad, toda institucionalización conlleva en su vientre mismo las semillas de su propia contradicción. Pero el problema no consiste en negarlo, ni en querer escapar a la realidad, sino de afrontar el hecho y de encontrar los mecanismos correctivos que permiten de institucionalizar la innovación. Democracia participativa, caracoles, otra campaña, cambios de papeles, etc. Hoy día, entre intelectuales y varios movimientos sociales, el pensamiento postmoderno tiene un lugar importante. De hecho, la experiencia de un mundo dominado por el pensamiento y las prácticas del Occidente hace pensar a la necesidad de sobrepasar la simple crítica económica y política. Es la lógica misma del siglo de las luces que se debe cuestionar, ella que al mismo tiempo fue un fruto, un vehículo y la inspiración de un sistema económico destructor. Sus principios deben ser sometidos a una crítica epistemológica, es decir, poner en cuestión su propio sentido. Se trata de un cambio de civilización. Existe, pues, un postmodernismo radical que reduce la historia a lo inmediato, establece el individuo como centro exclusivo de lo real, rechaza la idea de estructuras y de sistemas para concentrarse sobre, como dicen, los pequeños relatos, considerando que los grandes relatos, es decir, las teorías, imponen necesariamente un peso totalitario al pensamiento y a la acción. Nada mejor para el capitalismo contemporáneo, que ha logrado construir las bases materiales de su reproducción mundial, un sistema mundo, como dice Immanuel Wallenstein, que una ideología que niega la existencia misma de sistemas y de estructuras. Al contrario, otros críticos de la modernidad no caen en este exceso. No niegan la existencia de paradigmas, aún en un mundo de incertidumbre. Así, Edgar Morin, el filósofo francés, nota que en los mundos físicos, biológicos y antropológicos, el caos y la incertidumbre desembocan siempre sobre la reorganización de la vida como paradigma fundamental. Por eso, este autor hace una crítica dura del capitalismo, porque este sistema es el que acaba con la reorganización de la vida. El segundo punto va a ser el contenido de las luchas antisistemáticas. Hablaremos solamente de tres aspectos. La deslegitimación del capitalismo como base esencial, los pasos de las luchas antisistémicas y los ejes de un postcapitalismo o de un socialismo del siglo XXI. No basta condenar aún radicalmente los abusos y los excesos del capitalismo, como lo hacen la mayoría de las religiones. La distinción entre un capitalismo salvaje y un capitalismo civilizado no vale, porque el capitalismo es civilizado, entre comillas, cuando lo debe, y salvaje, entre comillas, cuando lo puede. Son los mismos agentes que tienen de aceptar ciertos límites impuestos por las luchas sociales y que van hacia los extremos de la explotación cada vez que es posible, especialmente en el sur. Es la lógica de la acumulación que debe ser contestada por las luchas antisistémicas, proceso que sin duda tomará mucho tiempo, pero indispensable. Hoy día eso significa luchar contra la búsqueda de las nuevas fronteras de la acumulación, en particular la agricultura campesina y los servicios públicos. El carácter destructor del capitalismo, tanto de la naturaleza como del trabajo humano, nunca ha sido tan alto y tan acelerado por su periodo neoliberal. La tierra puede ser destruida y jamás hubo tanta riqueza ni tantos pobres. Jamás la humanidad ha producido un sistema más ineficaz. La deslegitimación, antes de ser ética, es económica. ¿Cuáles son los pasos de las luchas sociales? Cambios antisistémicos son el resultado, hoy día, a la escala mundial, frente a actores globales y contra un imperio ciertamente congenital a toda forma de capitalismo, pero también encarnado en los Estados Unidos de América. Se trata tal vez de un imperio en declino, pero todavía activo con su hegemonía atómica, sus 700 bases al exterior y por la presencia en los países latinoamericanos de la embajada, porque evidentemente solamente hay una. El primer paso es la toma de conciencia de la realidad, que va más allá que la dominación económica y política, pero que afecta la cultura y penetra en lo más profundo de las mentalidades. Los foros sociales mundiales han contribuido mucho a este proceso de concientización a escala mundial. La adopción de estrategias de luchas es una segunda exigencia y la diversidad de ellas desde el nivel local, como las prácticas nuevas de cada uno de los actores, son la garantía de un progreso. La conceptualización de estas situaciones es una tarea importante también. Y a este propósito no pienso que el concepto de multitud presentado por Artinegri sea adecuada. Demasiado abstracto, él tiene el riesgo de ser desmovilizador. ¿Por qué no tratar y hablar de un nuevo sujeto histórico, pero esta vez plural, democrático, popular? Las convergencias de los actores es también hoy día una condición de eficacidad. Todos tenemos el mismo enemigo, porque la globalización significa la subsunción generalizada, real vía el salario, formal vía mecanismos financieros y jurídicos, de todo el trabajo humano por el capital. Ningún grupo humano escapa hoy a la ley del valor. Entonces, acciones de conjunto, como la lucha contra el ALCA, donde se encontraron movimientos muy diversos, ONG progresistas, iglesias y fuerzas políticas, y donde no se trataba de establecer prioridades, cada uno tiene las suyas, sino de establecer un objetivo estratégico realmente muestra una nueva vía. El gran desafío actual, tanto en América Latina como en los otros continentes, como lo señaló Gilberto Valdés, es la vinculación de los movimientos antisistémicos con el campo político. ¿Cómo enfocar la colaboración orgánica que proponen las nuevas iniciativas políticas como el ALBA o el Banco Mundial sin perder su autonomía? ¿Cómo construir el cambio, seguramente constituyendo desde abajo y creando una nueva cultura política como la otra campaña, pero sin caer, por lo tanto, en cayones sin salida? No se trata de esperar una situación sin ambigüedades, sino de elegir sus ambigüedades. Para decirlo claramente, fue probablemente duro, pero sabio, para miembros de movimientos antisistémicos de apoyar a Lula en Brasil, a pesar de su política interior socialdemócrata, o en Nicaragua de votar para el Frente Sandinista, a pesar de sus defectos institucionales y de las deficiencias de varios de sus líderes. Se trataba de impedir alternativas de derecha con graves consecuencias, tanto internas como para la nueva integración latinoamericana. Con todo respeto, uno podría preguntarse si en México un razonamiento similar no habría podido evitar una presidencia aún ilegítima, de derecha dura y entreguista. ¿Sería realmente imposible combinar una crítica radical y justificada y una práctica política nueva con un juicio político más dialéctico? Es solamente una interrogación. No se trata de realpolitik, ni de justificar los medios por los fines, sino de reconocer que el dilema es de elegir entre ambigüedades. Tampoco eso significa el abandono de la ética, sino de no transformarla en un sustituto de un juicio político. Supone también la continuación de la crítica de las formaciones políticas de formaciones políticas nacidas de movimientos antisistémicos y emancipadores que, como en el Brasil, en México o peor todavía en China, construyen caracoles al revés, es decir, contradiciendo sus propios principios. Y finalmente, ¿cuáles son los ejes de un poscapitalismo o de un socialismo del siglo XXI? Podemos en conclusión retomar las lecciones de la historia, la experiencia de los movimientos sociales y de sus convergencias, las aspiraciones de los pueblos, sus búsquedas de alternativas para proponer algunas ideas. No se trata de imponer una doctrina desde arriba, ni de hablar de una sola alternativa, sino de recoger lo vivido y de reconciliar teoría y práctica en un esfuerzo compartido y también de reconstruir la unidad entre revolución y reformas en una búsqueda de la utopía necesaria y movilizadora que no ignora los pequeños pasos porque la gente no sufre mañana sino hoy. 4 ejes parecen constituir el contenido del proyecto emancipador y antisistémico. Primero, la utilización sustentable de los recursos naturales, lo que exige otra filosofía de las relaciones con la naturaleza, pasar de la explotación a la simbiosis. El capitalismo es incapaz de realizar este cambio que implica una revolución epistemológica, a la cual el enfoque de la Pachamama, las filosofías orientales, la cultura tradicional africana y de los afrodescendientes de América pueden contribuir de manera decisiva. Segundo eje, privilegiar el valor de uso sobre el valor de cambio. Existió el mercado antes del capitalismo, pero este último hizo del valor de cambio el único factor de desarrollo humano, imponiendo su lógica a toda la sociedad. Regresar al valor de uso tiene enormes consecuencias prácticas, desde el control social y colectivo de los medios de producción hasta el aumento de la vida de los productos y la reducción de las distancias de los transportes. Pero ante todo, significa un cambio de filosofía económica. De la producción de un valor agregado para intereses privados, como definición de la economía, a la actividad destinada a asegurar la base de la vida física, cultural y espiritual de todos los seres humanos en la Tierra. De eso el capitalismo es incapaz. Tercero, establecer una democracia generalizada, no solamente política, representativa y participativa, pero en todas las relaciones sociales, también económicas, entre pueblos, entre géneros. También eso exige otra filosofía del poder, totalmente ajena a la concepción del capitalismo. Y finalmente, construir la multiculturalidad, es decir, la posibilidad para todas las culturas, todos los saberes, todas las filosofías, todas las religiones de participar con sus aportes propios a la construcción de una nueva sociedad. Eso exige también otra filosofía de la cultura, abandonando la arrogancia de una cultura superior, sea aún religiosa. Una vez más, la cultura del capitalismo no puede responder a esta nueva perspectiva. De verdad, a pesar de sus logros reales, podemos decir que el socialismo del siglo XX no ha podido alcanzar estas exigencias. El drama del socialismo del siglo XX, decía Maurice Godelier, es que él ha tenido de aprender a caminar con las piernas del capitalismo. Y lo hemos verificado en varios dominios, como la explotación de la naturaleza, la falta de democracia y la dificultad de aceptar la multiculturalidad. Por eso, la convergencia de las luchas sociales, característica de nuestro siglo, el afán de dignidad con sus bases materiales y de espiritualidad encarnada, nos permite de compartir las palabras de un oratorio de un compositor israelí después del asesinato de Monseñor Romero: la esperanza no se mata.